Las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy Rania ha vuelto a trabajar y esto cuando llevas 49 días sin poder hacerlo con normalidad se agradece mucho. Ella es profesora de español en el Líbano, da clases en una escuela de idiomas en la capital, en Beirut, pero desde que los misiles empezaron a recorrer el cielo y el estruendo de las bombas se hizo habitual, solamente tenía dos tipos de clases, las que se hacían de forma telemática o las que directamente se suspendían. El conflicto entre Israel y la milicia de Hezbollah allí en el Líbano está directamente relacionado con la guerra de Irán, pero ha dejado allí en la capital, en Beirut y la zona sur del país, más de 2.000 muertos y cerca de 1.200.000 desplazados. Son miles de familias que han tenido que hacer rápido las maletas, abandonar sus casas y poner rumbo a zonas más seguras del mapa. Este éxodo se ha producido especialmente en el sur del Líbano, que es donde se encuentra la mayor parte de los milicianos terroristas de Hezbollah, pero ha acabado extendiéndose también a otras zonas del país. Rania, por ejemplo, vive en un barrio cristiano de Beirut que, aunque se escuchan las bombas, no es uno de los objetivos militares. Pero la realidad es que siempre que hemos hablado con ella, tenía las maletas preparadas para salir corriendo a una casa que tiene en la montaña. De hecho, con el último gran ataque de Israel, que dejó 250 fallecidos, 160 bombas soltaron en apenas 10 minutos, sí que Rania y su familia decidieron salir. Rania se cogió a sus dos hijos de 11 y 17 años, a su madre que tiene 70, y pusieron, como te digo, rumbo a la montaña. Rania nos contaba que la situación era durísima, que sentía que no les trataban como personas, que lo que estaban viviendo, sobre todo en el sur, era cruel e indigno, que era insoportable. Pero Rania también nos decía que lamentablemente están acostumbrados. Ella tiene 50 años y no recuerda una etapa prolongada de paz en el país. La guerra, el conflicto, la muerte forman parte de la vida de los libaneses. A las 11 de la noche de ayer entró en vigor un alto el fuego de 10 días en Líbano, una tregua que se decreta con el objetivo de que el gobierno del país pueda controlar a Hezbollah y así Israel deje de llevarse vidas inocentes por delante. Hoy hemos vuelto a hablar con Rania y su tono de voz era muy diferente al de otras ocasiones. Esta vez su voz mostraba esperanza.
Hoy es un gran día, de verdad. Porque es muy bonito, no sé cómo expresar este sentimiento. Ver a tantas personas que intentan regresar a sus hogares en el sur del Líbano. Qué bonito ver por una vez tanto tráfico desde ayer por la noche.
Y es que esta foto que describía Rania es la que ya podemos ver publicada en muchos sitios. Las colas larguísimas de coches de los desplazados que regresan a sus casas con la esperanza de que el alto el fuego dé paso a una paz definitiva.
No queremos pensar por el momento si esto va a durar o no. Queremos volver a ir al trabajo sin estar pendientes de las noticias, de si se puede pasar por esta calle. No queremos seguir discutiendo con los hijos que ten cuidado, que nunca se sabe. Queremos volver a levantar el país económicamente, recuperar los trabajos, la dinámica de volver a empezar siempre, siempre.
Rania ha vuelto hoy a su trabajo, ha vuelto a subir la persiana de su escuela de español, ha vuelto a recibir a algunos alumnos.
En realidad no sé cómo explicarte esta sensación. Es como si alguien te hubiera puesto esposas y de repente, después de 49 días de oscuridad, te las quitara.
Rania celebra la vuelta a la rutina después de ese alto el fuego alcanzado también entre Líbano e Israel. Un alto el fuego que ya tiene otra consecuencia porque Irán acaba de anunciar la reapertura total del estrecho de Hormuz mientras dure esta tregua. Precisamente Donald Trump ya ha reaccionado a esta reapertura del estrecho de Hormuz que ha anunciado Irán. Trump lo celebra, aunque advierte de que Estados Unidos proseguirá con el bloqueo naval a Irán. La reapertura de Hormuz ha sido recibida por los mercados con optimismo. Se apuntan al verde mientras que el precio del barril de petróleo cae hasta los $88. Aquí en España, Pedro Sánchez ha advertido de que recurrirá a cualquier materia del pacto entre PP y Vox en Extremadura que, según el gobierno, incumpla la ley. Pedro Sánchez ha negado que el acuerdo sellado para investir a María Guardiola represente a una mayoría, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha elevado el acuerdo PP y Vox a la categoría de traición a Extremadura.
Este pacto traiciona la historia de la propia Extremadura, que es una tierra de migrantes.
Condena el pacto para la investidura de María Guardiola y descuenta que su gobierno deberá recurrir ante el Tribunal Constitucional medidas que menoscaben la propia legalidad.
El papel lo aguanta todo, pero yo sí que les digo a la derecha y a la ultraderecha, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas.
Para el presidente, en cualquier caso, el programa de las derechas está lejos de representar a los ciudadanos.
Este proyecto político en nada representa a la ciudadanía española, o al menos a la mayoría, como es el que recientemente ayer mismo conocimos en Extremadura.
Porque los socialistas difunden ya que Guardiola se pliega al marco ideológico de la extrema derecha.
Y sorpresa a la que se han llevado este miércoles los pasajeros de un tren en Francia. Nada menos que un ex primer ministro galo les sirvió personalmente las bandejas de comida a París, Asunción Serena.
No todos los días te encuentras al presidente de la empresa de ferrocarriles distribuyendo bandejas de comida en los vagones, pero es lo que han vivido los viajeros de un tren de alta velocidad que iba de París a Saint-Malo este miércoles y que sufrió un retraso de 4 horas y media. Tras una hora detenidos en la vía, tuvieron que volver a París y coger una vía clásica. El presidente de la compañía y antiguo primer ministro, Jean Castex, que viajaba en el mismo tren, no dudó en ponerse manos a la obra y ayudar al personal del tren a distribuir entre los viajeros las bandejas de comida. Una ayuda muy bienvenida que fue agradecida por el jefe del tren, con el que se hizo una foto y que se felicita en un post en LinkedIn de que todo el personal de la SNCF se movilizara para asistir a los clientes. No es la primera vez que el antiguo jefe de gobierno aparece involuntariamente en la prensa como simple usuario del transporte público, ya que tras dejar su cargo de primer ministro fue visto y fotografiado viajando en el metro, una imagen que se viralizó en las redes sociales.
Y Atlético de Madrid y Real Sociedad llegan a Sevilla buscando la Copa del Rey. Luis Munilla.
Final de Copa mañana a las 9 en la Cartuja. Empiezan a llegar las aficiones a Sevilla y, por supuesto, también los equipos. Ya está allí el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ya está en Sevilla esta tarde a las 5:15, rueda de prensa del Cholo Simeone y un futbolista. A las 6, último entrenamiento en la Cartuja. El Cholo se ha traído a todos sus jugadores disponibles, incluidos Jiménez y Janko, que no estarán para el partido.
Ha llegado el Atlético de Madrid y está a punto de llegar también la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
En apenas unos minutos va a llegar el avión de la Real Sociedad a Sevilla. No entran en la convocatoria Zubeldi ni Sajarian, que no han podido completar entrenamientos con el grupo durante toda la semana. Tampoco Driozola ni Ru Pérez, lesionados de larga duración. Encuentran acomodo los potrillos del Sanse, Fraga, Beitia y Aguirre. Oyarzábal está a tope, también Gorrochategui. A las 8, última sesión de trabajo en la Cartuja.
Ojo, noticia de última hora. Carlos Alcaraz renuncia al Mutua Madrid Open. En un comunicado que acaba de emitir en redes sociales, no aclara el motivo, pero viene de abandonar por la lesión en la muñeca derecha el Conde de Godó. Esto se une a la renuncia de Novak Djokovic, hecha oficial esta mañana también al Torneo de Madrid. Y en ciclismo, el británico Adam Yates ha ganado en solitario la etapa reina de O Gran Camino y es el nuevo líder de la general.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes de cielo parcialmente despejado y 24 grados en la capital. Este fin de semana van a seguir subiendo las temperaturas hasta alcanzar los 29 grados de máxima el domingo y las mínimas no bajarán de los 15 grados. Hará sol todo el fin de semana. En cuanto a tráfico, circula lento de salida por la A1 en Alcobendas y en el circuito del Jarama, por la A2 en Coslada y Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Getafe, la A42 también en Getafe, la A5 en Arroyomolinos y por la A6 a la altura de Majadahonda. Hay retenciones en la M40 en Hortaleza y Vicálvaro sentido A3, en Villaverde dirección A42 y en Montecarlo y Pozuelo hacia la A5. Lo peor de la M50 está en Boadilla en ambos sentidos. Y el Hospital Clínico San Carlos está investigando un medicamento en jarabe para el daño cerebral por falta de oxígeno en recién nacidos. En la fase preclínica las mejores han sido del 50%. Escuchas la tarde de COPE.
Noticias que en cuanto las escuchas te obligan a detenerte un segundo, porque no sabes si lo primero que sientes es sorpresa, incomodidad o necesidad de entender bien qué está pasando. Esta que te vamos a contar a continuación es una de ellas. El celador de Olot, te acordarás de él, Joan Viladilmé, condenado por asesinar a 11 ancianos en la residencia La Caridad de Olot en Girona, ha iniciado en prisión su transición de género, el cambio de sexo, y por ello ha sido trasladado al módulo de mujeres de una cárcel de Figueras. Cumple allí una pena de 127 años y medio de prisión. La noticia ha reabierto de golpe varias preguntas. ¿Qué pesa aquí? ¿El derecho a la identidad de género? ¿La seguridad dentro de prisión? ¿El uso de recursos públicos? ¿O el riesgo de que alguien se pueda aprovechar del sistema? Antes de entrar en ese debate, conviene colocar una idea muy importante sobre la mesa. Lo que piensan las familias de las víctimas. Jaume Dalmau es el letrado de algunas de ellas y esto es lo que ha dicho en una entrevista en Antena 3.
Entiendo y supongo que ellos entenderán también. Es una cuestión personal y en la que, bueno, si el señor Vila ha decidido cambiar de sexo, pues es una decisión personal en la que nosotros no tenemos mucho que decir. A nosotros lo que nos interesa es que el señor o la señora Vila cumpla la condena que se le impuso. Eso sí que nos interesa.
Y aquí lo esencial es que hablamos de un hombre condenado por 11 asesinatos y de 11 víctimas cuyas familias, lo has escuchado, lo único que quieren es que este individuo cumpla íntegramente toda su condena. Igual que conviene recordar lo que Joan Vila hizo entre agosto de 2009 y octubre de 2010, asesinar a sangre fría a 11 ancianos de un geriátrico. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Guti, refrescanos la memoria de lo que pasó hace 16 años de este caso.
Bueno, Joan Vila Dilmé fue detenido el 18 de octubre de 2010 por el asesinato de una anciana, lo que abrió la investigación de las muertes anteriores. Finalmente, fue condenado por asesinar, como decías, a 11 ancianos del geriátrico La Caritat de Olot, donde trabajaba como celador. La Audiencia de Girona lo condenó en 2013 y el Tribunal Supremo confirmó después esa pena de 127 años y medio de cárcel. La sentencia describía varios métodos con los que el celador de Olot mataba a sus víctimas. En algunos casos, sustancias corrosivas como la lejía. En otros, fármacos o sobredosis de determinadas sustancias, entre ellas insulina. Fue un caso tan estremecedor por el número de víctimas y por el especial, bueno, la especial vulnerabilidad de las personas asesinadas, que eran ancianos, a los que él cuidaba. Y por eso, desde entonces, muchos de los que han descrito como el mayor asesino en serie de este siglo en España, aunque lo de asesino en serie no sea una etiqueta judicial oficial.
Gracias, Guti. Y ahora, 16 años después de entrar en prisión, su nombre vuelve a la actualidad por haber iniciado su transición en prisión y porque ya se encuentra en un módulo de mujeres. Esto no cambia su condena, no rebaja la pena. Este cambio no implica por sí mismo ningún beneficio penitenciario sobre la pena que cumple. Ahora mismo en Cataluña la norma dice que si una persona en prisión se identifica como mujer, la prisión tiene que tener eso en cuenta para decidir su trato y también en su caso el módulo en el que está. Y no necesitan informes médicos o psicológicos o psiquiátricos adicionales como condición para reconocer esa nueva identidad, como se exige en el resto de España. El debate no está tanto en si esa persona tiene derecho, que desde luego los tiene, sino en qué controles hay para saber que eso responde a una situación real y no a una estrategia para cambiar de módulo o intentar sacar algún tipo de ventaja. Me acompañan hoy en la tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Isabel, Julio, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Fiscalía ha advertido en varias ocasiones de posibles usos fraudulentos del cambio registral de sexo en otros procedimientos, por ejemplo, en casos relacionados con violencia de género. ¿Qué os inquieta más en un caso como este del celador de Olot? ¿Que el sistema sea injusto con un derecho o que sea demasiado fácil engañarlo?
A ver, yo sé que mi postura sobre este tema sonará arcaica, casi carca, pero tengo que decirlo porque es lo que pienso. El problema de esto es de fundamento. Yo niego la posibilidad de que una persona transicione de sexo. Niego la posibilidad de que quien ha nacido hombre por un tratamiento hormonal, por operaciones quirúrgicas, termine siendo mujer. Creo que nuestro sentimiento, nuestra identificación, no condiciona para nada nuestra realidad. En esta idea de que alguien puede transicionar de género, de que alguien que ha nacido hombre pueda convertirse en mujer, subyace la idea de que no somos nuestro cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Subyace la idea de que podemos nacer en un cuerpo equivocado. Y la realidad es que no. Nuestro cuerpo nos define, nuestro cuerpo nos constituye. Si hemos nacido hombres, es porque somos hombres. Si hemos nacido mujeres, es porque somos mujeres. Y no hay tratamiento hormonal que desmienta esto. Si tenemos esto claro, casos como el de este criminal son relativamente sencillos de resolver. Y yo creo que esto del derecho y la identidad de género nos conduce a atolladeros como, como el de este caso y como el de tantos otros.
Pues yo, a ver, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero no en todas, porque sí que existen personas que sus genes, su genética, no es hombre-hombre, mujer-mujer. Y eso ha venido, pero existe. O sea, y existe y lleva al drama, yo lo he hablado con médicos, y lleva a un drama profundo. Pero es verdad que eso es la minoría más minoritaria. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ha habido una presión social brutal para aprobar una ley que no tiene ni pies ni cabeza, en la que una persona, por decir que se siente de otro sexo, cambia, ellos lo llaman de género. A mí me parece una atrocidad. Y más la atrocidad, fíjate, sin entrar ya en el caso de este hombre concreto, más la atrocidad de que hoy en España la ley es tan salvaje que permite que niñas se amputen su cuerpo sin el permiso de sus padres, sin el conocimiento y sin que ni siquiera tengan las valoraciones médicas correspondientes. Que yo he hablado muchísimo, porque cuando estaba en el Colegio de Médicos había una asociación que se llama Manda, que es una asociación de madres de niñas y de niños de transicionadores. Es decir, que ya habían iniciado ese proceso, y lo que estas madres cuentan es que la mayoría de los casos son gente que tiene unos problemas, estos chicos y estas chicas, que tienen unos problemas de comunicación, de cierto grado de autismo, de, en fin, muchos problemas, y que de repente se meten en redes sociales, y en las redes sociales enseguida te facilitan ese camino y además te llevan directos a una obcecación de es que tú en realidad estás sufriendo porque tú eres chica en vez de ser chico. Y el problema es un drama auténtico, porque primero, la industria farmacéutica que se dedica a esto, se dedica a dar medicamentos como conejillos de indias, hormonales, que tienen unas consecuencias en generación de enfermedades, por ejemplo, de cánceres, ya está demostrado. Entonces, es una aberración moral lo que está haciéndose en España, hasta tal punto que países que lideraron y que empezaron toda esta tragedia humana han dado marcha atrás.
Están reculando y están poniendo requisitos más exigentes, efectivamente.
Claro, porque es que ¿qué adolescente? Porque esto ha pasado muchísimo, y donde pasa de forma más grave y más rotunda es en la adolescencia, donde el ser humano, el niño que pasa a ser un hombre, la niña que pasa a ser una mujer, empieza a tener las hormonas al pil pil, empieza a lo mejor no gustarse con su cuerpo. Entonces, y a partir de ahí, que tú no estés contenta con tu cuerpo, que no te veas exactamente lo que querías ser en la vida, y que encima te conduzcan a, por ejemplo, lo primero que hacen es decirle véndate el pecho a las niñas. O sea, es una barbaridad. Y que no se acepte los datos de la ciencia simplemente por una cuestión política,
ideológica
profunda, que no tiene en cuenta al ser humano, ni a las razones profundas, ni quiere averiguar las razones psicológicas de esa persona que está mal. Entonces, el caso que tú estás contando hoy, Pilar, es, yo creo que es el contrario. Yo no tengo, vamos, no conozco a este señor personalmente, no conozco su trayectoria vital, pero ha habido tal caso de abusos de hombres condenados que han decidido cambiarse de sexo
aprovechándose de la ley trans.
Pero incluso violadores. O sea, ha habido agresores sexuales que han dicho, ah, no, yo es que soy mujer y me voy a la cárcel de mujeres.
Permite introducir al zorro en el gallinero.
Claro.
De esto vamos a hablar. Permitirme que salude a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Emilio, buenas tardes.
Hola, Pilar, compañía, buenas tardes.
Emilio, volviendo a este caso que nos ha llamado a todos la atención del asesino de Olot, uno, claro, escucha esta noticia y piensa, entonces este hombre cambia de sexo, lo llevan al módulo de mujeres y eso cambia, lo primero, ¿cambia algo de la condena que está cumpliendo?
No tiene que cambiar nada. Parece una cuestión casi anecdótica, simplemente atiende a la intendencia del centro penitenciario, cambiará de módulo, irá al módulo de mujeres, porque parece lo más razonable, de acuerdo con su nueva inscripción registral, y eso no debe llevar aparejada ninguna situación que le beneficie desde el punto de vista de su cumplimiento, su evolución en el tratamiento penitenciario. De todas maneras, si se advirtiera o se detectara algo así, precisamente para eso el encargado del registro civil tiene una encomienda directa de vigilar si esa, ese cambio registral de sexo se ha producido con el ánimo de abusar del derecho o cometer fraude de ley. Es decir, cuando la ley no se utiliza para los fines por los que ha sido aprobada, sino que se desvían en aras de un interés particular del solicitante.
O sea, hay un seguimiento del caso.
Sí, efectivamente. La ley que habilita este tipo de cambios es de febrero del año 2023. El primer cambio, mejor dicho, la primera situación de esta naturaleza se genera aproximadamente en septiembre del 2023 con un militar que se cambió de sexo y se demostró que lo que trató, no llegó a cambiarse de sexo porque se detectó a tiempo que lo que quería con eso era evolucionar en el ámbito de la jerarquía castrense, y entonces no se le autorizó definitivamente el cambio de sexo y por tanto quedó siendo hombre. Es decir, existe un sistema de alerta para tratar en la medida de lo posible de poder detectar fraudes en este ámbito.
Emilio, en un caso así, cuando un interno pasa al módulo de mujeres, ¿qué debe valorar ante la administración? ¿El derecho de esa persona a ser tratada conforme a su identidad o la seguridad y convivencia del resto de internas?
De acuerdo con el propio tenor de la ley del 2023, tampoco hay mucho debate, si me permites, en ese sentido, porque lo cierto y verdad es que tenemos dentro del centro penitenciario a alguien que está registrado como mujer y, por tanto, el centro penitenciario no debería hacer demasiadas elucubraciones al respecto y darle el destino natural que tienen las mujeres en los centros penitenciarios, que es o bien ir a un centro especializado de mujeres, como sucede en Sevilla, o si no, dentro del centro penitenciario, irse al módulo de mujeres. Por tanto, también va a tranquilizar, creo yo, conociendo un poco además esa institución, a la administración penitenciaria, que no tenga que ser ella la que tome una decisión que trascienda del propio registro civil. Si aparece como mujer, pues tendrá que ir al módulo de mujeres, no queda otra.
Vale, pero ¿el tipo de delito cambia algo? Y me voy a explicar. En este caso estamos hablando del caso del celador de Olot, que está condenado a muchísimos años de prisión por 11, por 11 asesinatos. Pero si un condenado, no por asesinato, sino por agresión sexual, que está en prisión y que de pronto se identifica como mujer, ¿podría ser trasladado a un módulo de mujeres?
Claro, naturalmente, sí, en el registro civil.
Pero Emilio, es una barbaridad.
Sí, pero la otra opción es dejarlo en el módulo de hombres. A menos que creemos un módulo específico para personas que se hayan acogido a la ley del 23, una especie de híbrido, si se permite con toda consideración
la propuesta,
¿no? Con todo el respeto, no trato con esto de hacer caricaturas, simplemente trato de decir que ahora mismo, conociendo yo casi todas las cárceles de España, o va al módulo de mujeres o al módulo de hombres, no hay un tertium genus, no hay una posibilidad alternativa. De las dos, la que más seguridad jurídica, que también rige en el ámbito penitenciario, parece que arroja, es que vaya a la ubicación física que se compadece con su registro civil, en el entendido de que ha tenido que superar pues toda la fase de toda la fase administrativa para que se produzca finalmente ese cambio de sexo, que no es ir y simplemente firmarlo. Como sucede con la eutanasia, hay un periodo de carencia, un periodo entre comillas de reflexión o de pensamiento, después vuelve el solicitante, ratifica que en efecto quiere cambiarse de sexo y en ese momento pues se cambia de sexo. Pero ya digo, ahora mismo, desde el punto de vista físico, con las construcciones penitenciarias que tenemos, o lo dejamos en el módulo de hombre siendo registralmente mujer, o por el contrario, vamos a llevarle al módulo de mujeres, que es el que se compadece con su registro, claro.
Lo que pasa es que para cambiarse de sexo, para transicionar, ya no hace falta hormonarse, simplemente con cambiarte en el registro, con decir yo me identifico como hombre o me identifico como mujer, ya se produce inmediatamente el cambio. Si hay un periodo, luego te tienes que ratificar, pero no necesitas esa hormonación. Luego se daría la circunstancia de que estaría entrando una persona de sexo masculino realmente en un módulo de mujeres. Si es verdad que de género se siente mujer, pero el sexo no deja de ser masculino.
Completamente de acuerdo, y eso puede generar problemas de convivencia, claro, que no hace falta reproducir porque son obvios, que tiene que ver fundamentalmente, por afinar un poco más, incluso con la higiene de la reclusa, Pero, evidentemente, eso será una coyuntura que habrá que ir solucionando. Evidentemente, lo que quizá no tenga sentido es que se establezca una disposición general respecto a eso, sino intentar atender caso a caso, escuchar al interno, escuchar al entorno del interno y, sobre todo, intentar escrutar a qué puede venir que de buenas a primeras en un tratamiento penitenciario tan prolongado como es el de este condenado en concreto. Ahora, insisto, con toda la consideración, se le haya ocurrido en esta coyuntura cambiar de sexo. Y si se admite que hay fraude de ley o abuso del derecho, pues o bien se le revoca o bien sencillamente no se le concede.
Pues sí. Isabel Durante quiere hacer una pregunta, Emilio.
Han salido, Emilio, buenas tardes, ya a la luz.
Hola, Isabel, encantado.
Igualmente, han salido más de 100 casos de personas que se han cambiado de sexo y que tienen condenas de violencia de género y de violencia grave. Por ejemplo, uno de los más sonados fue el caso de Kennedy, el sevillano, que en el año 23 decidió cambiarse de sexo para eludir el cumplimiento de una condena de 15 meses de cárcel por maltratar a su expareja. Claro, si él se cambiaba de sexo, ya no era un caso de maltrato de género, sino violencia
doméstica.
A mí es que esta forma de trampear la ley y la gravedad que lleva es que no sé si la justicia sigue... Sí. Y actúa y detecta fraude de ley.
No sé si me lo confirmará Emilio, lo que pasa es que si el delito lo has cometido siendo hombre, te va a seguir juzgando un tribunal especializado en violencia de género. ¿Es así, Emilio?
Le iba a decir a Isabel para su tranquilidad que frente a esto hay dos anticuerpos. Por una parte, el anticuerpo genérico del fraude de ley o el abuso del derecho, que no es lo mismo, pero es muy parecido. Fundamentalmente, en este caso, yo creo que es el abuso del derecho, porque se está utilizando una ley del 2023 para un fin diferente al que por el que fue aprobado, ya lo hemos dicho. Pero, en este sentido, los pocos escarceos jurisprudenciales que hay, y sobre todo la opinión de la doctrina, porque hay colegas que han tratado este asunto en el ámbito del cumplimiento de las penas, están de acuerdo en fijar con carácter absolutamente estático, que a la hora de que un determinado hecho pueda ser disciplinado por la legislación excepcional, que lo es, sin más matices, en materia de violencia de género, donde la víctima necesariamente tiene que ser una mujer que haya tenido relación sentimental o afectiva con el agresor, este es el marco de la violencia de género, todo lo demás va al cajón de la violencia doméstica, lo que vamos a utilizar para que arrastre hacia esa legislación concreta de violencia de género el hecho criminal va a ser el sexo que tenía el autor en el momento de la comisión del hecho delictivo.
Eso me deja más tranquila.
El hecho de que luego se registre como hombre puede estimular, una alerta, porque en la Dirección General de Seguridad Jurídica ha puesto de manifiesto, lo hizo la ley de febrero, esto fue en mayo. En mayo ya decía que la persona encargada en el registro civil de este tipo de expedientes tiene que estar alerta, es decir, le encomienda un deber de garantía específico en orden a perseguir que este tipo de cambios no provoque o no se provoquen fraude de ley y abuso del derecho. Pero al margen de eso, en violencia de género, que es donde estadísticamente más impacto está empezando a tener toda la problemática que estamos abordando, el hecho de que el quien es hombre y maltrata a su mujer, pongamos por caso, o a su novia, y luego se quiere cambiar de sexo para extraerse de la legislación en violencia de género, que es punitivamente más grave que la legislación normal. Si yo le pego a mi mujer, vale 9, pero si le pego a mi vecino, vale 4, por entendernos. Si lo que quiere es sustraerse a ese régimen especial, que sepa que no va a poder hacerlo, porque se le va a aplicar la legislación del momento de la comisión de los hechos, era hombre, y en consecuencia quedará arrastrado por la legislación, tanto en materia de violencia de género en el Código Penal, como en la ley de enjuiciamiento criminal y como en el tratamiento penitenciario. Porque evidentemente estaremos de acuerdo que cuando son casos de violencia de género, tanto la concesión de permisos como la propia evolución en grado, digamos que tiene unas características, igual que si fuera una agresión sexual multireincidente o fuera otro tipo de delito. Por tanto, en este sentido, si le transmito algo de tranquilidad a Isabel, pues efectivamente debe estarlo, porque tenemos el cortafuego genérico del abuso del derecho y tenemos el cortafuego específico de adoptar la ley del momento en el que se produjo el hecho, anudado al sexo del autor de la infracción.
Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y te agradecemos, como siempre, todas tus explicaciones. Gracias, Emilio.
Encantado. Buenas tardes para todos. Adiós.
Gracias. Bueno, pues esto son las consecuencias de la famosa ley trans, ley pues mal hecha de principio a fin.
Es que es una ley que no se funda en el orden de las cosas, que no se funda en la realidad, que no se funda en datos científicos. Y una ley que no se funda en el orden de la realidad solo puede ser injusta. Y una ley injusta solo puede provocar injusticias e iniquidades y abusos. Y este es el caso. Una ley que no se funda en el orden de la realidad va a tener estas consecuencias necesariamente.
Bueno, vamos con más cosas, que está por aquí Rosa Rosado. Por cierto, Julio, Isabel, ¿vosotros en el coche guardáis mucha basurilla? Es decir, esa bolsa que se queda ahí en el suelo y no la recogéis.
Uy, Isabel tiene pinta.
Sí, no sé, de que voy a la cantera y digo, luego lo haré, luego lo recojo. Esas migas de pan que libros. Se quedan ahí criando de todo. ¿Libros? ¿Tienes libros en el coche?
Yo tengo algún libro, sí. Sí, sí, yo tengo de todo en el coche. Zapatos, zapatillas por si me duelen los pies, que claro. Siempre me duelen. Entonces dejo en el maletero. Mi maletero parece que me voy de viaje.
Yo tengo... He llegado a tener en las últimas 3 semanas una Thermomix.
Lo que tenía yo también.
En el coche.
Sí, sí, sí. Madre yo he llevado, bueno, yo no he dicho marcas.
Robot
de cocina y una máquina de coser también he llevado. Pero años lo he tenido ahí en el maletero.
Y un plato guardado en una bolsa desde hace como 6 meses, 7. Pero porque es insuperable la pereza de subirlo a casa.
O sea, simplemente por pereza. Impresionante. Bueno, no llegáis a este nivel porque aquí os traigo el coche más ecológico de la historia.
Hola, buenos compañeros de la tarde. Yo he visto un coche con tanta mierda en el parachoques que tenía césped. O sea, no que fuese una planta solamente, sino que tenía césped germinado. Era un Jeep, o sea, que imagino que era de una persona que iba mucho por el campo. Pues tenía toda la parte inferior del parachoques con tierra y con césped germinado. Así que nada, un saludo.
Mejórame esto.
Esto no, superar esto ya es de mucho nivel.
Tenía el ambientador de pino incorporado. Luego es que nos quejamos del gasto de gasolina, pero es que claro, si vamos paseando un huerto urbano, pues imagínate qué gasto. Bueno, y otra cosa, los niños en el coche son la versión real de los gremlins.
Pues a ver, yo llevo mi coche bastante decente, pero sí recuerdo mi época, cuando criaba a mi chiquillo, que tengo 4, y eso era un horror. Vamos al parque, nos los metían en el coche, iban merendando. Entonces, había alguno que decía, yo este bocadillo de chope no me lo como. Y lo escondía entre los asientos. Luego, 5 días después, yo me subo en el coche por la mañana para irme a trabajar. Ese peste, por favor. Y ya buscando y rebuscando, o me encontraba el bocadillo de chope, o la mandarina, o la pera, con florecitas. Pero bueno, cada quien
con florecitas.
Tiro y lo tengo más o menos decente.
Oye, ¿os habéis dejado olvidadas alguna vez unas fresas en el maletero del coche?
No.
Mejor. Porque
olorcito,
el olor,
¿no?
Es...
Te Dios decir, mío.
Ríete tú del Cabrales, del que te traes de Asturias cuando vas de viaje.
Madre mía.
Bueno, la cosa es que huele muy mal, ¿eh? Si te las olvidas en el coche.
Sí, dices, pero ¿cómo es posible?
De todos modos, es que hay que distinguir entre desorden y suciedad. Yo puedo tolerar un coche desordenado, igual que una habitación desordenada. Lo que no puedo tolerar es un coche sucio.
Lo que pasa es que va de la mano, terrible. Va de la mano, generalmente.
No siempre. Un coche sucio es desagradable, incluso huele mal. Pero un coche desordenado, sí. Bueno, pues oye.
Ese es el mío. El mío tiene, os he dicho, sí. Zapatillas, pero claro. En el maletero, pero en los asientos tiene el chaleco por si refresca. Y has salido de casa, que hacía mucho calor, y dices, luego me voy a pelar porque voy a volver a las 8:30 o 9 de la noche.
Los por si acaso.
Los por si acaso tengo de todos. O sea, lo
y
que
el libro
queráis.
Los libros son muy útiles. Hay que también. Acumular libros
claro,
porque eso ameniza las esperas.
A la lata de bebida vacía, no, hombre, a la bolsa de patata frita.
Eso ya es guardería, que... eso es guardería.
Eso
no
va
desorden.
Un paso ya, ¿eh? De eso al otro
no,
es un paso.
No, porque yo, por ejemplo, odio el olor. Yo los olores soy muy... Entonces no puedo soportar. Entonces es verdad que dejas cosas, ropas, cosas que piensas, por si acaso, eso, cosas útiles.
El chicle del niño pegado en la alfombrilla.
Ya tengo. Sí, eso no, yo ahí no. Un poquito de arena de playa, sí.
Eso, la arena de playa, sí. Hace 5 años que no voy a la playa, pero la arena ahí sí.
Un síntoma de felicidad,
bueno,
hombre.
La sombrilla de playa también es un clásico, dejarla en el maletero para toda la
todo
vida.
El año.
Y la silla.
Y la silla de playa,
y la silla y todas esas cosas. Pero ¿por qué tienen los niños esa capacidad de desintegrar una galleta en 3 billones de micromigas que se te meten por todo el coche y están toda la vida ahí? que yo todavía tengo, mi hijo ya tiene 13 años, impresionante. Bueno, pues de eso hablamos. ¿Qué llevas en el coche que no deberías? Que puede ser útil, absurdo, inexplicable. 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Con la ricerca de la verità.
Y Ángel Expósito está allí para contártelo en directo.
Por eso yo me he venido hasta aquí.
Escúchale en COPE. Y este lunes desde las 7 de la tarde, programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, jamón serrano reserva por 3,15, ahorras un 20%. Y un kilo de fresas por 2,19, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, cinco, absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Minutos pasan en este momento de las 4 de la tarde, una hora o menos en Canarias, y seguimos aquí en La Tarde COPE con más cosas. Fíjate, entre este discurso...
Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues se lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura.
¿Y este otro?
Lo que no puede ser es por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
Pues han pasado unas elecciones y 4 meses. Apurando el plazo para no repetir esos comicios, hay acuerdo de gobierno en Extremadura entre el Partido Popular y Vox. Las críticas de María Guardiola a Vox de diciembre son hoy alabanzas a la estabilidad que ofrece este acuerdo, las cosas de la política. Extremadura tendrá un gobierno de coalición el próximo miércoles. María Guardiola será elegida en la primera votación del segundo debate de investidura tras esas elecciones de diciembre en las que ganó con un 43% de los votos. El viernes que viene Guardiola tomará posesión para un segundo mandato al frente de la Junta de Extremadura. 4 meses de negociaciones, demasiado tiempo, pero hay acuerdo. Vamos a conocer cuáles son las claves con Adrián García, que es nuestro compañero de COPE Extremadura. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vox obtiene una vicepresidencia y 2 consejerías y va a gestionar la inmigración a través de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Adrián, ¿qué dice el acuerdo de por dónde van a ir esas políticas de inmigración? ¿Ha asumido el PP el discurso de Vox en esta cuestión?
Sin duda, no hay ninguna duda. Ocupa varias páginas dentro de un acuerdo de 20 páginas, de un documento de 20 páginas. La inmigración se le dedican, pues, 3-4 páginas. Hay muchas medidas muy claras donde se ven todas las tesis de Vox. Por ejemplo, oposición frontal a la política del gobierno sobre menores extranjeros no acompañados, no crear más plazas en Extremadura para acoger a menores extranjeros, prohibición del burka, en fin, todas las tesis de Vox están muy claras y dentro de ese acuerdo programático ahí ha cedido el Partido Popular, que es verdad que cediendo en inmigración ha conseguido salvar alguna de las líneas rojas de Guardiola que estaban en igualdad o derechos LGTBI.
Adrián, incluir en una de las 2 consejerías la palabra desregulación, ¿qué significa exactamente? ¿Qué es lo que se quiere desregular? ¿Qué apunta el documento del acuerdo sobre esto?
Es la palabra del momento, ¿eh? Desregulación, que al final lo que viene a decir es que además de hacer, hay que deshacer. Esto lo venían diciendo los 2 partidos. De hecho, ya en su primer intento de matrimonio en el 23 se basaron mucho en esto, en eliminar trabas burocráticas, sobre todo para autónomos, para el campo. Y en este sentido, además, da un pasito más adelante Vox, que venía insistiendo en que había que reducir, por ejemplo, las subvenciones de los sindicatos. Eso lo han conseguido, o sea que desregulación es deshacer cosas que creen, entienden los dos, que no están bien para la región.
¿Cómo venden los 2 partidos esto de la prioridad nacional en la gestión de las ayudas? ¿Cómo se va a hacer? Porque hay que aclarar que la sanidad y la educación, por ejemplo, son prestaciones blindadas a todas las personas, tengan o no papeles, blindadas por la Constitución. ¿Cómo explican este punto?
Esto es importante que lo digas, Pilar, y que lo digamos y lo expliquemos, porque, claro, esto de la prioridad nacional, así a bote pronto, parece contrario a derecho. Lo que nos dicen ambos partidos es que si ponemos la lupa en el documento, lo que se dice es que estará inspirado en el concepto de prioridad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a poner requisitos tipo que lleves 5 años empadronado en Extremadura para tener una ayuda X, que tengas un familiar en Extremadura y que quieras volver a la tierra. Es decir, ellos lo que quieren es, digamos, defender lo que entienden que es ese sentido de pertenencia a la región. Lo enmascaran un poquito con esto, lo llaman prioridad nacional, pero eso de ayudas primero para los españoles, porque sí, pues yo creo que en la práctica no va a ser tal casi.
Por cierto, sobre la prioridad nacional se ha pronunciado ya la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego la vamos a escuchar. El Partido Popular, Adrián, gana la promesa de estabilidad, presupuestos para los 4 años de legislatura y que no ocurra lo del anterior cuando Vox en julio de 2024 abandonó los gobiernos que mantenían 5 autonomías con el PP. Este mensaje de que el pacto es para 4 años es lo que los 2 partidos quieren subrayar a toda costa, ¿no?
Sí, porque además es una de las cosas que dicen que han obligado a que las negociaciones sean o hayan sido tan largas, que querían cerrar los 4 años, 4 presupuestos, para que no quede ninguna duda de que Vox va a cumplir. También te digo, sobre el papel lo aguanta todo de momento, y es interesante, si te paras a leer el documento, es verdad que en cada medida pone abajo cuándo debe cumplirse. Es decir, ha insistido mucho en este sentido Vox en el cómo, el cuánto y el cuándo de cada medida para asegurarse que la región no se vuelva a paralizar en 4 años. Veremos si lo cumplen esta vez.
Más cosas. Vox tendrá competencias en agricultura y ganadería con una consejería y hay acuerdo en la oposición rotunda al cierre de la central nuclear de Almaraz, ¿no?
Sí, en cuanto al campo, importante, oposición frontal a Mercosur y a la Agenda 2030, lo que ya venía diciendo Vox. Y en lo de Almaraz, pues no ha habido mucha dificultad porque en esto las dos derechas en Extremadura venían coincidiendo con un matiz. El Partido Popular en el gobierno había conseguido reducir la ecotasa autonómica, es decir, los impuestos autonómicos que tienen que pagar las propietarias de la central, y con el acuerdo se consigue que se elimine por completo, como ya ocurrió en Valencia, esa ecotasa. Así que eso es lo que le rasca Vox de Almaraz en este. Pero vamos, en ese sentido, en el sentido de la central nuclear, ambos estaban de acuerdo.
Cerrado el pacto, ahora todo va muy deprisa y esta mañana, de hecho, ya ha habido las primeras conversaciones para el debate de investidura.
Sí, las que estipula la ley. El presidente de la Asamblea, que es además del Partido Popular, Manuel Navarro, se ha reunido con los 4 grupos parlamentarios y no va a haber sorpresa. Martes, miércoles de la semana que viene se producirá el debate de investidura y si todo va como parece, que debería ir, el viernes Guardiola tomaría posesión una vez más como presidenta de la Junta de Extremadura.
Pues eso, la semana que viene debate de investidura y esta vez al segundo intento María Guardiola volverá a ser presidenta de Extremadura en un gobierno de coalición con Vox. A ver qué pasa esta vez, en esta segunda oportunidad que se dan. Adrián García. Gracias, Adrián.
Gracias, Pilar. Chao.
Pues siguen conmigo a esta hora de la tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Leído el documento del acuerdo, ¿cede más el PP que Vox para permitir ese gobierno de coalición? ¿Qué pensáis?
Bueno, en cuestión migratoria, desde luego que sí. Yo creo que en ese tema se ha impuesto tanto el mensaje como el tono de Vox, eso es innegable. Y es de muy difícil digestión para un buen número de votantes del Partido Popular. De todos modos, yo sí añadiría que el acuerdo es positivo para ambos. Yo creo que la mayoría de los votantes, tanto del Partido Popular como de Vox, no se habrían explicado una repetición electoral. La habrían concedido como un fracaso. Y es verdad que el pacto tiene sus sombras. Hemos hablado de la cuestión migratoria, para mí lo es, sin duda. Pero también tiene sus luces. Es un pacto ambivalente, que tiene sus claroscuros. Podemos mencionar, por ejemplo, que se propone asegurar la continuidad de la central de Almaraz, para mí especialmente necesaria en este contexto internacional tan volátil, que se protege el suelo productivo de la expansión de las fotovoltaicas, para mí es una buena noticia, y por otro lado, muchas medidas favorables al sector primario. Para mí el acuerdo con Mercosur conllevará, si se aplica finalmente, unas consecuencias devastadoras para nuestro campo y es de ley, es de recibo que se proteja.
Yo creo que la demanda de que llegaran a un acuerdo, la demanda social estaba ahí, porque si tú sumando los dos tienes el 60% del electorado, había que llegar a un acuerdo y en un acuerdo todos tienen que ceder. A mí, fijaros, el tema más crítico me parece también el de la inmigración. ¿Hasta qué punto lo es? Y lo es también en el seno del PP, que Isabel Díaz Ayuso, que no es sospechosa de torpedear a nadie.
Lo mencionaba yo ahora con Adrián, desde Bruselas, ha criticado el punto del acuerdo, lo de prioridad nacional, ¿no? Porque ha dicho la presidenta madrileña que no se puede dejar a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido.
Claro, entonces, vamos a ver, es que aquí no vale la brocha gorda. No vale la brocha gorda en el tema de inmigración. Hay que hilar muy fino porque estamos hablando de personas. Entonces, no puedes hacer una política que excluya directamente porque no has nacido en este país. Es que no cabe en cabeza humana. Entonces, yo no tengo la letra pequeña de ese acuerdo. El término de prioridad nacional, si lleva aparejado una exclusión automática o ser ciudadanos de segunda, es que directamente no es legal.
Es que has dado con la clave.
Es que no es legal.
Has dado con la clave porque decía, estamos hablando de personas y yo creo que tanto el tono como el contenido del acuerdo en cuestión migratoria deshumaniza. Deshumaniza al inmigrante y eso es lo cuestionable. No la medida concreta, sino el espíritu del acuerdo. Deshumaniza al inmigrante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esto se puede convertir en un auténtico boomerang. Tienen que hilar muy fino, que explicar muy bien exactamente qué tipo de prioridad se pretende dar, en qué casos, Por ejemplo, cuando haces una oposición, pues te suma puntos si ya has sido funcionario. Quiero decir, cuando si has trabajado en un puesto similar tal, ¿qué va a pasar? ¿Que suman puntos si eres de nacido en España o en Extremadura? Pero si has nacido en, yo qué sé, en Galicia o has nacido en Perú, entonces ya eso no suma puntos. Yo creo que hay cosas que la legalidad es clarísima y por mucho acuerdo que se firme no se puede sortear, con lo cual firmarlo con esta letra gorda lo que le va a generar es un problemón al Partido Popular, porque va a tener que explicarlo mañana, tarde y noche. Ya ha salido Pedro Sánchez diciendo que es un acuerdo racista, que no tienen nada que hacer, ya están todos alarmadísimos con el racismo. Yo sinceramente creo que no debería ser racista el Partido Popular, no creo, no le tengo por racista. Sí tengo un poco más xenófobo a Vox por sus actitudes, algunas, pero creo que esto van a tener que, como digo, explicarlo muy, muy, muy al detalle, porque es que además si no va a plantear recursos judiciales inmediatos, ataques de todo tipo desde el gobierno y va a desacreditar cualquier tipo. El resto de la gestión se puede ver absolutamente pues ensombrecida.
Bueno, hay acuerdo en Extremadura y veremos a ver si esto ayuda también a que haya acuerdos rápidos en Aragón y en Castilla y León, donde sabéis que también están negociando. Vamos con otro asunto, porque el martes se reanuda, el martes que viene, el juicio de las mascarillas, el caso Ábalos en el Tribunal Supremo. Hoy en COPE hemos tenido acceso a un nuevo informe de la UCO que pone, podemos decir, en apuros a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Armengol ha negado hasta ahora tener una relación estrecha con Koldo García, el asesor de Ábalos.
Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie.
En el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo, Armengol pudo declarar el primer día de la vista oral, lo hizo por escrito y preguntada por su relación con Koldo García respondió vagamente: al parecer me envió algún mensaje, no lo recuerdo ni tengo constancia de ello, dijo textualmente. Bueno, ahora en un informe de 192 páginas, la UCO acredita que Koldo García se le presentó como asesor de Ábalos y que Armengol mostró rápidamente su interés para comprar las mascarillas que éste le ofrecía a través de la empresa Soluciones de Gestión. A partir de ahí, los dos establecieron una relación de confianza. Desde el primer contacto entre ambos, fechado el 25 de abril de 2020, se cruzaron hasta 65 mensajes de WhatsApp. Hemos recreado algunos como este, en el que la presidenta Balear facilita al asesor de Ábalos el teléfono de la consejera de Sanidad de su comunidad.
Hola, es el número de la consejera de Salud.
Vale, cariño, te mantengo informada de todo.
O este otro que revela la confianza que realmente había entre los dos.
Hola, me acaba de llamar Illa. Esta semana me contesta nuestra propuesta. Le he visto más predispuesto. Tendremos que seguir insistiendo.
Pero serás jodida.
Bueno, pues el gobierno de Baleares encargó mascarillas FPP2 por valor de 3,7 millones a la empresa Soluciones de Gestión del conseguidor Víctor de Aldama. Mascarillas, por cierto, que no cumplían las normas exigidas y que fueron inservibles. A la vista de este informe que hemos conocido de la UCO, parece más que evidente que Armengol no dijo toda la verdad en su declaración en el Supremo sobre su relación con Koldo, ¿no, Isabel?
Es que Armengol es la tercera autoridad del Estado. Es que tiene una responsabilidad institucional enorme. Y lo que se pone de manifiesto con este informe de la UCO es que cualquier persona que esté cercana y que esté colocada ahí por Pedro Sánchez, la mentira es su estrategia. Y lo que ha desenmascarado este informe de la UCO es que la mentira a granel, porque son mentiras a granel de la nada menos que la presidenta del Congreso de los Diputados, desde luego le debería llevar primero a la dimisión automática y segundo al banquillo.
Recordemos además que esas mascarillas que tú has motejado, Pilar, de inservibles, Armengol las ocultó en un almacén y esperó solo a denunciar, a reclamar una contraprestación, una compensación económica, a perder las elecciones. No lo hizo hasta que no perdió las elecciones de Baleares el Partido Socialista. Este informe es importante por cuanto revela, primero, efectivamente, como decía Isabel, revela que Armengol mintió descaradamente. Negó primero que tuviese una relación estrecha con Koldo y segundo que ella participase de las contrataciones. Se ha demostrado que tenía una relación estrecha con Koldo, tan estrecha, tan íntima, que Koldo llegaba a dirigirse a ella como cariño, con esa expresión tan infeliz de cariño, y que sí tenía algo que decir en las contrataciones. Por tanto, Armengol, en cualquier país de nuestro entorno, esto que se suele decir, habría dimitido ya por haber mentido a la sociedad española.
Bueno, esto en el caso Mascarillas, que sabéis que la sesión se reanuda el próximo martes, se está celebrando ese juicio en el Tribunal Supremo, un juicio que sienta en el banquillo de los acusados a Koldo García, a José Luis Ábalos y a Víctor de Aldama, y que los tres acusados van a declarar no la semana que viene, sino la última de este mes de abril. Bueno, que estamos hablando con nuestros oyentes de lo que llevamos en el coche, que muchas veces vamos dejando ahí, y es que cría de todo, ¿eh? Y ya nos habéis contado coches que estaban tan guarros que hasta que... Bueno, es que salía césped directamente. Rosa, ¿qué más nos cuentan los oyentes?
Bueno, tengo aquí a Javier, que Javier es un crack, mirad.
Hola Pilar, hola chicos de la tarde. Pues yo soy comercial y hago muchos kilómetros con el coche. Y bueno, yo por ejemplo, como nadie nunca va a entrar en el copiloto, uso un Kleenex, lo tiro al suelo del copiloto. Termino un paquete de tabaco, lo tiro al suelo del copiloto. Cualquier cosa, una bolsa de caramelos que se ha terminado, lo tiro al suelo del copiloto y lo voy dejando ahí hasta que encuentro una basura que está nada más que aparco. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Pues que cuando me como un bocadillo o un kebab y me sobra la mitad, lo vuelvo a cerrar con lo que puedo del papel al bal y lo tiro al suelo del copiloto. ¿Qué pasa? Que al día siguiente tengo hambre, lo recupero y me lo como.
¡Madre mía! Claro, esto. Es que esto es reaprovechar las cosas, práctico. Que la vida está muy cara.
Eso se llama síndrome de Diógenes.
Ya no sé lo que se llama, pero estómago de acero, que te lo comes.
Economía circular. Lo bien que te viene al día, eso es economía circular.
Pero
antes,
a ver, pero
al día siguiente tú tienes hambre y ¿por qué vas a desperdiciar esa mitad de kebab?
Sí, sí.
Eso todavía está servible. No ha caducado.
Digo yo, con el calorcito del coche no sé yo cómo estará el kebab.
Es que claro, ya estás abocado a la suciedad porque te da incluso repelús recoger todo eso. A mí me daría repelús, ya lo dejaría ahí por simple asco.
Ese coche huele. Mira, te digo una cosa, cuando hay hambre...
Efectivamente, cuando hay hambre, pues estas cosas que hacemos. Lo que no deberías llevar en el coche llevas, nos lo cuentas hoy en el 607-15-0602.
Isabel Durán, Julio Llorente, gracias a los dos, un placer.
Buen fin de semana.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Un destino imposible?
Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
¿Para una aventura?
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el entrecot Villa del Monte a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5 o las 4.